¿Cómo confirmáis que estamos ante una desaparición y cuánto tiempo necesita la Guardia Civil para confirmar una desaparición como esta?
Bueno, en primer lugar, evidentemente la desaparición se confirma en el momento en que tenemos conocimiento, a través de un familiar o de una persona llegada que no tiene noticias del paradero de su familiar o de su amigo, pues en ese mismo momento, digamos, nosotros ya empezamos a considerar eso como una desaparición, independientemente de que se ponga la denuncia por escrito. Entonces, como ya le digo, a partir de ese momento empezamos nosotros lo que son las labores de búsqueda y, llegado el caso, de investigación, dependiendo del tipo de desaparición, dependiendo de la tipología de desaparición. Es decir, no necesitamos un tiempo en concreto para determinar si se ha producido o no una desaparición. En el momento en que tenemos noticia, ya empezamos a tratarlo como una desaparición.
Y una vez que los familiares presentan la denuncia, ¿cómo averiguáis si estamos ante una desaparición involuntaria o no?
Pues básicamente por los datos que nos facilitan los familiares. Una de las cuestiones que solemos incidir mucho a la hora de presentar una denuncia por desaparición es que nos den todos los datos posibles acerca de la desaparición, de las costumbres, de los sitios que suele frecuentar, porque a veces nos encontramos que hay ciertas reticencias de los familiares a la hora de dar esos datos. Bien porque la persona pues tenga, digamos, se ha consumido de sustancias estupefacientes o, en fin, que hay veces que nos encontramos con pequeñas dificultades a la hora de que los familiares nos den todos los datos, precisamente porque puede haber algo que a ellos les dé vergüenza. E insistimos mucho a la hora de una desaparición que necesitamos todos los datos, que nos digan la verdad, porque es que entonces muchas veces no, si nos faltan datos no podemos completar correctamente la investigación. Entonces, evidentemente, si es voluntaria o involuntaria depende de los datos que nos faciliten los denunciantes.
Y para determinar si es voluntaria o no, usted me dice, toda la información que tengamos es fundamental, es clave que los familiares nos den toda la información, pero ¿hay algo, hay alguna clave, hay algún punto rojo que le digan los familiares y que ustedes digan, esto es clave y con esto lo tenemos?
Bueno, habría que mirar, evidentemente, lo que le he comentado antes, pero sobre todo el comportamiento del desaparecido. No es lo mismo una persona que ya lo haya hecho otras veces, que sea reincidente, aunque no se haya puesto la denuncia, que una persona que tenga un comportamiento totalmente normal y de buenas a primeras, pues no dé señales de vida. O no se haya llevado dinero, le falte la documentación, es decir, que desaparezca sin más. Entonces, claro, eso es un punto de inflexión en el que ya nosotros podemos empezar a considerar la desaparición como forzosa o como involuntaria. Evidentemente luego hay otros caracteres que ya nos dan a pensar que puede ser una desaparición con indicios de criminalidad.
¿Qué serían?
Pues evidentemente indicios de criminalidad, pues que los familiares en este caso que tuviera alguna relación con el mundo de la delincuencia. Se nos dan casos también de mujeres que tengan antecedentes por violencia de género y de buenas a primeras pues desaparezcan y no tengamos constancia de su agresor. Entonces esos son temas muy muy delicados y que solemos tratar con la mayor digamos diligencia, porque claro, ahí estamos hablando de un tema bastante delicado que ya se nos ha dado el caso, por desgracia, que ha ocurrido, que al final pues estábamos en lo cierto cuando una mujer con antecedentes por violencia de género desaparece y no damos con su agresor.
Una vez confirmada que la desaparición es forzosa, como los casos que me está contando, ¿qué protocolo pone en marcha la Guardia Civil? ¿Cómo es la búsqueda?
Bueno, hay que diferenciar dos aspectos. Lo que son las labores de investigación, que diríamos que llevamos desde la Unidad de Policía Judicial, que es una labor, como ya le digo, de investigación, de visionado de cámaras, entrevistas, solicitudes al juzgado para intervenciones telefónicas, medios técnicos y demás. Y luego están las labores propias de la búsqueda, que los responsables son los compañeros de Seguridad Ciudadana. Y ya son los encargados ellos de buscar a la persona sobre el terreno. Y llegado el caso, pues se implican a todas las especialidades de la Guardia Civil. No hay, en eso no se escatima medios ni personal.
Aquí entiendo que la búsqueda sobre el terreno va muy coordinada con esa búsqueda, con esa investigación. Por tanto, cualquier clave en la investigación al final va a determinar la búsqueda sobre el terreno, ¿verdad?
Exactamente, porque no solamente evidentemente el dispositivo de búsqueda va encaminado a la localización del desaparecido, pero también a localizar indicios o muestras que nos puedan dar alguna pista, por llamarlo así, del paradero del desaparecido. Y paralelamente nosotros, pues, llegamos a lo que son las labores de investigación policial propiamente dichas.
¿Cuánto tiempo se mantiene abierta una búsqueda?
Pues las búsquedas se suelen tener abiertas hasta que se localiza el desaparecido. Es decir, las búsquedas se hacen sin solución de continuidad, se pueden prolongar por la noche. No, vamos, de hecho se suelen prolongar. Lo único que pasa es que hay que tener en cuenta las circunstancias meteorológicas y adecuarse a la característica del terreno. O sea que, ya le digo, los dispositivos de búsqueda suelen ser sin solución de continuidad. Y adaptándolo eso a las circunstancias del terreno, a la circunstancia meteorológica y claro, ese es el único, digamos, pequeño hándicap que encontramos a la hora de proceder a la búsqueda de un desaparecido, que nos tenemos también que adaptar a las circunstancias.
Usted me dice que la búsqueda se mantiene abierta, pero hay personas que llevan años desaparecidas. ¿Esas personas no siguen buscándose por parte de la Guardia Civil?
Claro, pero no solamente es el dispositivo de búsqueda, porque una vez que el dispositivo de búsqueda finaliza en el tiempo, se siguen continuando las labores de investigación. No solamente son las labores de búsqueda sobre el terreno, las labores de investigación se siguen realizando independientemente de que el dispositivo de búsqueda ya no se mantenga. Llega un momento que es evidente que el dispositivo de búsqueda ya finaliza porque ya no tiene sentido, pero las labores de investigación se continúan desarrollando a muchos niveles.
¿Y el dispositivo de búsqueda cuánto tiempo determináis que es suficiente?
Es que no hay un tiempo determinado, no hay un tiempo determinado. Eso se puede prolongar hasta que se considere que ya no tiene, digamos, no es necesario, pero no hay un tiempo de búsqueda determinado en ningún protocolo.
Usted, como sargento, ¿ha vivido alguna experiencia en la que un desaparecido haya estado muchísimo tiempo desaparecido, hayan dado por concluida la búsqueda sobre el terreno, hayan continuado con la investigación y finalmente esa persona haya aparecido?
Pues yo, por desgracia, aquí en la unidad hemos tenido casos de desaparecidos. Como le dije antes, tuvimos un caso de una chica desaparecida que finalmente, pues fue víctima, vamos, la mató el novio. Pues al final empezamos la investigación como una desaparición, parecía voluntaria, pero a medida que iba avanzando la investigación empezaron a salir indicios de desaparición forzosa y, por desgracia, pues al final fue el novio quien mató a esta chica. Entonces, bueno, ha sido, digamos, uno de los casos más fuertes que hemos tenido que trabajar aquí en la unidad. Y con respecto a los otros, aquí tenemos nosotros casos de bastantes años de desaparecidos que ya les digo que seguimos, digamos, tirando del hilo, porque constantemente estamos buscando información a las administraciones, hablando con familiares y ahí seguimos hasta que damos con esta persona.
¿Cuál es la desaparición que lleva más tiempo en su unidad?
¿Perdón?
La desaparición, la persona que lleva más tiempo desaparecida en su unidad, ¿cuánto tiempo estaríamos hablando?
Pues aquí tenemos desaparecidos de incluso 20 años, 20 años. No sabría decirle exactamente, pero aquí hay desaparecidos de incluso hace 20 años.
Y cuando una persona, sargento, lleva 20 años desaparecida, a nivel policial, a nivel investigación, a nivel sobre el terreno, ¿se pierde la esperanza o todavía quedan posibilidades de que esa persona aparezca con vida? Es decir, cuando una persona está desaparecida 20 años, ¿las probabilidades de que esté muerta o las probabilidades de que haya huido van creciendo y otras, a lo mejor, las posibilidades de que esté con vida van disminuyendo? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se valora?
Claro, evidentemente, a más tiempo que pasa y dependiendo de la edad que tenga la persona cuando desapareció, pues claro, las esperanzas de que esa persona aparezca van disminuyendo. También le puedo decir que hay casos que son desapariciones voluntarias y que no es posible dar con el desaparecido. porque o sale del país o simplemente, bueno, se dan los casos también de localizar a un desaparecido y que no quiera que se sepa su paradero. Aquí hemos tenido un caso hace relativamente poco de un desaparecido y el hombre está en Australia y, bueno, ahí está. Y lleva ya desaparecido, presentaba la denuncia hace un par de años y el hombre, la familia no tenía contacto con él desde hacía unos 10 años. Y haciendo gestión a través de Interpol y de las autoridades australianas, pues resulta que este hombre está viviendo en Australia y no quiere dar paradero de donde vive. O sea que ya le digo que las tipologías son varias, diversas y no hay dos desaparecidos iguales, aunque luego después a la hora de trabajar pues tengamos un método, digamos, bastante similar para la búsqueda de todos ellos, pero siempre hay detalles que nos hacen, digamos, tratar cada desaparecido de una manera diferente.
Estamos hablando de casos muy complicados. Hacía usted referencia a casos como el de una chica que primero parecía una desaparición voluntaria y finalmente había sido víctima de violencia de género y su novio la había asesinado. Son, por tanto, casos muy complicados, muy difíciles. Cuando alguien desaparece, los familiares viven unas horas muy duras, unas horas inimaginables para cualquiera que no lo haya vivido. ¿Qué apoyo ofrecéis a estas familias?
Pues lo que le ofrecemos es una persona de contacto, que es la que le va informando de, digamos, de los diferentes estados de la investigación, siempre que de esa información no ponga en peligro a la investigación, porque muchas veces, sobre todo en las desapariciones forzosas o con indicios de criminalidad, por razones de seguridad y de la víctima y para alcanzar el éxito de la investigación, pues igual no es necesario. No podemos dar todos los detalles. Nosotros entendemos a la familia y, claro, a la familia se le puede escapar cualquier cosilla, pero el apoyo principal que ofrecemos es una persona de contacto permanente, que es el que está en contacto siempre con la familia.
Entiendo que debe ser ese contacto es continuo, como me decía, y esa persona entiendo que también tiene un perfil psicológico, además de ser un informante.
Disculpe.
Le decía que entiendo que esa persona tiene un perfil psicológico, la persona que contacta con la familia.
Sí, bueno, claro. Normalmente es un componente del equipo nuestro de homicidios y desaparecidos, que es el que siempre se encarga de mantener contacto con la familia. Y entonces, bueno, siempre se procura eso, que sea la misma persona, que tengan los familiares, independientemente del empleo o la categoría que ostente, que tengan una persona de referencia en la que puedan confiar y que sea el único interlocutor con la familia.
¿Y cómo
es lo que se suele? Sí, dígame.
No, por favor, sargento, termine.
Sí, era eso lo que le quería decir, que independientemente del empleo o la categoría, que sea la persona de referencia que tenga la familia, con la que siempre pueda contactar y mantener siempre el contacto.